de que la próxima vez no te vuelva a pasar. Se llama aplicar sentido común a las cosas de la vida, tan sencillo, ¿verdad? Y a la vez tan complicado. Claro que hay personas que no aceptan una crítica y que no reconocen que las cosas a veces no funcionan. Se llama Óscar Puente, es de Valladolid y algunos ya lo llaman en las redes el tuitero mayor del reino por su afición a darle a la tecla en X y a soltar lo primero que se le viene a la cabeza. Puente es además de los que se viene arriba con la bronca. Responde al perfil de las personas que dicen, si la cosa se pone fea, yo me pongo flamenco.
España vive el mejor momento ferroviario de su historia.
Hombre, ministro, presumir de puntualidad solo por detrás de Suiza después de un verano en el que 4 de cada 10 trenes o no han llegado a su hora o se han quedado tirados en medio de la nada, pues es algo más que una provocación. Pero no, él, Óscar Puente, insiste.
Ya sé que yo soy malo, malísimo, que tengo una varita mágica y que paro los trenes.
Pues no sé si tocó algo con su varita mágica, pero ayer fue otro de esos días negros. Empezar a hablar Puente en el Senado y venirse abajo el sistema informático de Adif fue todo uno. Otra vez la estampa de cientos de viajeros atrapados. La gente en la estación de Chamartín en Madrid abriendo las puertas y saltando a la vía con el peligro que eso supone. Nervios, enfado, hartazgo y entre los afectados, alguien que seguro te suena. Se llama Carlos Herrera.
Vamos, me lo tragué de pleno. Tren desde Sevilla a Madrid, que se detiene pasado Córdoba, y se ha caído el sistema. Y al cabo del rato, pues más o menos, se medio arregla y arrancas, y bueno, se llega con una hora de retraso, pero se llega. Pero es que después Chamartín era Calcuta, era una estación india. Retrasos, desconocimientos, aquí no se sabe nada. Bueno, total, al final coges un coche y te vas en coche.
Y como Herrera, a lo mejor tú que me estás escuchando, miles de españoles afectados. Hemos pasado de un servicio que funcionaba como un reloj y que era un ejemplo en todo el mundo a esa sensación de montarte en un tren y sentir alivio porque has tenido la suerte de que salga puntual y que llega a su hora. No hacer normal lo que no es normal y reconocer lo que ha fallado para mejorarlo debería valer para cualquier persona, más si hablamos del ministro que gestiona, entre otras cosas, el servicio ferroviario de nuestro país. Puente prometió que se comprarán nuevos trenes, que convivirán con otros demasiado viejos. Y ese cruce entre los nuevos que necesitan un periodo de adaptación y los viejos que ya tienen muchos problemas nos va a llevar a 2 años más con problemas. Y pidió paciencia para un servicio esencial que debería ser ejemplo de modernidad y fiabilidad, pero que ofrece justo lo contrario. Un modelo ferroviario cada vez más deteriorado que amenaza con llevarse por delante la confianza de los ciudadanos. Y están pasando más cosas. El exministro José Luis Ábalos le ha pedido al juez que llame a declarar a su exmujer en la investigación sobre corrupción que lleva a cabo. Según ha podido saber COPE, Ábalos se ha dirigido al Tribunal Supremo para que cite a declarar como testigo a Carolina Perlés después de que haya anunciado que tiene hasta 16 horas de grabaciones. Según la exmujer del exministro socialista, en esas conversaciones grabadas se demuestran los sobres con dinero que había en su casa y el papel de Koldo García en esta supuesta trama de corrupción. Y China anuncia aranceles de hasta un 62% para la carne de cerdo de la Unión Europea. Responde así a las tasas europeas a sus coches eléctricos y lo hace con una medida que golpea directamente a España. 1 de cada 4 euros del cerdo que importa China de todo el mundo procede de nuestro país y solo el año pasado supuso una exportación al gigante asiático de cerca de 1.300 millones de euros en estos productos. ¿Cómo interpretan estos aranceles desde Bruselas, Olga Rodríguez?
Desde la Comisión Europea piden algo de tiempo para analizar los detalles de esta nueva decisión comercial de China y aseguran que durante toda la investigación han cooperado con las autoridades y con los exportadores. Sobre si habrá medidas de apoyo a los productores, siempre como una prioridad en la Comisión Europea, hacemos todo lo posible para asegurar que nuestros agricultores, que son el pilar de nuestra seguridad alimentaria, tienen todo el apoyo que requieran. Así que contemplamos todas las medidas necesarias, aseguraba este mediodía Olof Gill, portavoz de Comercio del Ejecutivo Europeo. Desde Bruselas aseguran que trabajan para garantizar más mercados para el sector primario del viejo continente.
La ministra Margarita Robles ha vuelto a confirmar el compromiso de España con Ucrania. La titular de Defensa sale el paso así de las dudas que han surgido en París, donde una veintena de países se han comprometido a enviar soldados a Ucrania en un encuentro que no contó con el compromiso formal de las autoridades españolas. La ministra de Defensa insiste en que la ayuda española durará el tiempo que sea necesario, aunque no menciona la posibilidad de enviar tropas españolas.
Hay que decir muy claro que aquí hay un único responsable, y un criminal que es Vladimir Putin, que Ucrania está haciendo uso de su derecho a la legítima defensa y por eso todos los países democráticos estamos con Ucrania. España ha estado, está y estará con Ucrania en todo momento.
Y en deportes, pendientes de la 13ª etapa de la Vuelta a España, Teresa Vasallo.
¿Dónde llegan las terribles rampas de Langiru, Eri Frade?
Estamos a 22.700 para meta, estamos a 1,5 kilómetros de coronar el Alto Urkordal entre el concejo de Lena y Riosa. En Riosa se encuentra el Angliru, 12,5 kilómetros, terribles. El Olimpo del ciclismo reza, el cartel de comienza puerto y estamos con tres hombres en cabeza de carrera: el ecuatoriano del Movistar Jefferson Cepeda, el luxemburgués de Ineos Bob Jungels y el kazajo de Astana Nikola Vinokurov en cabeza. A 32 segundos viene persiguiendo el italiano Antonio Tiberi, un pelín más atrás, 7 segundos más atrás otro italiano, Gianmarco Garofoli, que de los que están por delante es el que mejor está en la general, pero está a más de media hora de Jonas Vingegaard, cuyo equipo el Visma está tirando a 3 minutos y 45 segundos de la cabeza de carrera.
Y además acaban de empezar los libres 2 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 después de que Hamilton y Leclerc terminaran primero y segundo respectivamente. Sainz hizo el tercer mejor tiempo en el primer entrenamiento del día. Y en tenis, a las 9, Carlos Alcaraz se medirá a Djokovic en las semifinales de US Open.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 29 grados en Cibeles. Nos espera un sábado con máximas de 33, más calorcito, y un domingo con más nubes y 28 grados. En cuanto al tráfico, 3 accidentes a esta hora. Mucha precaución. El primero de salida en la A5 en Móstoles. El segundo también de salida en la A42 en Torrejón de la Calzada. Y el tercero de entrada en la A3 en Arganda. Todos están generando el corte del carril izquierdo y retenciones kilométricas. Paciencia. Complicaciones de salida además por la A1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y A6 El Plantío. El M40 Coslada hacia la A3 y Merca Madrid. El asedio de la Franja de Gaza a través de la mirada de los fotoperiodistas va a ser la exposición que el Museo Thyssen acogerá a partir del 29 de septiembre con el título Gaza a través de sus ojos.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Esto quiere decir que hace más o menos 3 horas el rey don Felipe declaraba inaugurado el año judicial.
Queda abierto el año judicial 2025-2026. Se levanta la sesión.
El curso judicial se extiende del 1 de septiembre al 31 de julio. Agosto es un mes inhábil en los juzgados, que solo atienden asuntos de urgencia. Y el acto que hemos vivido esta mañana tiene una significación, un simbolismo y un sentido muy especial para esos más de 5.500 jueces y 2.200 fiscales que a diario viven y trabajan en España y que tratan con mucho esfuerzo de aplicar la ley y darle sentido a eso tan hermoso y tan difícil que llamamos a hacer justicia. Un acto solemne, importante, que este año no era normal, porque no es normal que ante el rey intervenga un fiscal general del Estado procesado, la primera vez que esto ocurre, porque no es normal que el líder de la oposición no vaya como protesta, porque no es normal la tensión que se podía cortar en el Palacio de las Salesas, la sede del Tribunal Supremo, que es el lugar que ha acogido esta apertura del año judicial. Me acompañan en este estudio de la tarde de COPE la jefa de tribunales de esta cadena de COPE, Patricia Rossetti. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Recién llegada, además, de ese acto solemne en el Tribunal Supremo. Tenemos muchas preguntas que hacerte, compañera. Y sobre todo gestos. Queremos saber, pues eso, si había tensión, emoción que me imagino que mucha, por lo menos en el arranque, por lo menos en el arranque. Me acompaña también Fernando Bonete. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, siempre a los periodistas cuando nos dicen, Paloma, apertura del año judicial, decimos, bueno, ya estamos en lo de todos los años, es un acto solemne. Y yo te reconozco que siempre me ha dado un poquito de pereza, pero es que este año había una expectación como nunca, claro.
Bueno, claro, había muchísima expectación y además es que en realidad, si te das cuenta, y Patricia lo sabe aún mejor, llevamos hablando de esto desde antes del verano, porque cuando sucede el procesamiento del fiscal general, enseguida los compañeros de tribunales lo que avanzan es, bueno, ¿cómo va a ser la apertura del año judicial? En teoría tendría que ser, lo que tú dices, un arranque de curso donde la justicia pues inicia, ¿no? Tras la vuelta del verano, ese nuevo curso, y esto se ha convertido en una... En una situación de muchísima tensión, sinceramente, Pilar, por la anomalía tan enorme a la que estamos viendo sometido, bajo mi punto de vista, a toda la judicatura y en gran medida por la estrategia que ha emprendido el presidente del gobierno.
Patricia, tú que, como decíamos, eres la jefa de tribunales de COPE, llevas muchísimos años cubriendo este acto, ¿recordabas tanta expectación en una apertura de un año judicial?
Como este año, no, pero todos los años pasa algo. Porque cuando no está la no renovación del Consejo, pues hay algún... Tenemos el Bruces o tenemos cualquier cosa, ¿no? A mí la verdad que es un acto que me encanta porque me gusta mucho la institucionalidad. Soy muy institucional yo para muchas cosas y todo esto, bueno, pues lo que sé, me parece que es un acto maravilloso el poder ver cómo empieza la justicia, cómo empieza el año judicial y toda esa magnanimidad que tiene la justicia, el Tribunal Supremo, estar en el salón de plenos, luego en el salón de los pasos perdidos, hablar con los magistrados, con los fiscales, con procuradores, con abogados, con letrados de la Administración de Justicia, con todo el mundo de la justicia, creo que es muy, muy interesante.
¿Ha habido corrillos? Dime solo sí o no.
Sí, claro.
Sí, ¿has estado en esos corrillos?
En unos cuantos.
Ahora nos lo cuentas. Porque a esta apertura del año judicial se llegaba después de una semana muy tensa, que se iniciaba con una acusación directa del presidente del gobierno a algunos jueces, en referencia a quienes investigan a su familia.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia.
Pues es lo que decía este pasado lunes el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esa entrevista en Televisión Española. Volviendo al acto de esta mañana, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, resumía la memoria de la Fiscalía y apenas pronunciaba unas palabras sobre su situación personal.
Soy plenamente consciente de las singularidades procesales, circunstancias que mi intervención tiene en este momento, en este acto. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman.
Y no ha faltado la rotundidad que se esperaba en las palabras de Isabel Perelló, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. No ha nombrado a Sánchez, pero vamos, que se la ha entendido todo.
Estas descalificaciones son impropias de un Estado de derecho avanzado, en la que rige no solo el principio de separación de poderes, sino también el principio de respeto mutuo. En definitiva, el de lealtad institucional.
Patricia, ¿cómo has visto al hombre sobre el que se dirigían todas las miradas, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz? Muy pocos aplausos, ¿no?
Es que no tiene que haber aplausos. En este acto no tiene por qué haber aplausos. Y los ha habido. Ha habido algunos para García Ortiz, que empezaron, digamos, pues la progresía. Y luego lo que fue un aplauso tremendo, una ovación muy grande, es cuando terminó Perelló, porque Perelló ha concitado el apoyo de la gran parte de las personas que estaban allí, de jueces, de fiscales, magistrados, abogados, procuradores, en fin, de todo el mundo de la justicia. Todos te hablaban muy bien del discurso de Isabel Perelló.
Isabel Perelló, bueno, dices, no tiene por qué haber aplausos, pero al final todos los años los hay. Y este año se ha notado también esa división, lógicamente.
Sí, no, y aparte que era, claro, era una cuestión esperada porque estamos en una situación en la que el fiscal general está procesado y estamos a la espera, bueno, de que dicte el juez, el instructor, la apertura de juicio oral para que luego, no sé, pues más adelante, a final de mes o en octubre, nos digan ya la fecha. Y estamos con unos ataques desde el poder político desde hace mucho tiempo, porque ya el año pasado, cuando ella empezó, desde que llegó al Poder Judicial, a la presidencia, no le han tocado estar defendiendo la independencia judicial y criticando, bueno, pues esos ataques desde la política. Pero claro, es que lo de ahora, como te dicen muchos magistrados y jueces, dicen, es que pasa de castaño oscuro, ¿no? Aunque algunos, el otro día con lo de Pedro Sánchez, yo creo que les pasó a muchos como a los espectadores que se fueron a ver otros programas, porque a lo mejor ya se cansan, ya saben lo que van a decir, ¿no? Les da igual. Dice, ya es como que le entra en el sueldo el tener que decir todo esto, pero bueno, pues que diga lo que quiera, que a los jueces les da igual. A algunos les molesta porque, claro, que te acusen de prevaricación, que es de lo peor que puedes acusar a un juez, les molesta mucho. Pero es que hay muchos que ya no lo toman ni en serio. Pero claro, aquí no queda otro remedio que defender, y se esperaba, casi más que el del fiscal general, se esperaba el discurso de Isabel Perelló. Y luego, aparte, con la división que había en el Consejo, que ayer, pues, en la parte conservadora, los vocales a propuesta del PP, sacaron ese comunicado pidiéndole a Isabel Perelló, sabiendo que no lo iba a hacer, que le dijese al fiscal que era mejor que no interviniera, y que a Bolaños que lo sentasen en otro sitio, que no lo sentasen en el estrado, para que se viese un poco la división de poderes y el respeto a todos los poderes. Pues bueno, sabes que eso no va a pasar, pero es un gesto que hacen. ¿Eso qué pasó? ¿Qué hizo? Pues que reaccionasen los de enfrente, diciendo que, bueno, que esto lo que tiene que seguir es la normalidad institucional, y aparte, bueno, te viene por ley, en la ley orgánica del Poder Judicial, sabes que esto tiene que ser así. El pedir que no fuese, bueno, pues muchos hoy te decían, cuando les preguntas cómo has visto el discurso de Álvaro García Ortiz, bueno, lo que tenía que haber hecho era no haber venido. Pero bueno, está en la ley, tiene que venir. No ha dimitido. Él dice desde el minuto uno que no va a dimitir. Hoy fuentes próximas a él decían, no va a dimitir, ni aunque lo sienten en el banquillo, que lo sentarán cuando llegue el momento, porque él cree que no ha hecho nada malo. Pero bueno, eso lo dirá la justicia y lo dirán los magistrados que estaban allí sentados, el tribunal de 7 magistrados, que será quien le juzgue, ¿no?
Fernando, claro, es que estamos hablando de un fiscal, todo un fiscal general del Estado procesado en la apertura del año judicial. Es que es una anomalía, lo mires por donde lo mires.
Es una anomalía, pero en cierto punto yo creo que, por desgracia, nos estamos acostumbrando, porque precisamente cuando decíais, en tu caso, Pilar, a mí todos los años me ha dado pereza esto, ya lo que da pereza más bien es que una y otra vez estemos asistiendo a lo mismo y no dejemos de hablar de lo mismo y la situación pues no sigue siendo la misma, ¿no? El hecho de que, bueno, escuchamos las declaraciones del presidente y, bueno, ya no resulta un problema porque como nos aburre, ¿no? Nos parece normal, lo tenemos normalizado. A mí todo esto me preocupa. Me ha parecido muy curiosa la intervención, aunque solo haya hablado efectivamente una vez del caso, pero sí en la manera en que lo ha puesto. Era todo un credo, era un credo tal cual. Le faltaba decir, y creo en Dios Todopoderoso, porque decía, creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, creo en los principios de legalidad e imparcialidad, creo firmemente en el Ministerio Fiscal, ¿no? Era tal cual la estructura de un credo religioso. Pero si verdad creyera en todo esto, aunque sabíamos que no iba a pasar, lo lógico hubiera sido, ¿no? Lo que más yo creo que coherente es que no comparezca o no dé su discurso, porque al final no deja de ser una inconveniencia institucional y una tensión para las instituciones, y al final plantea también con los aplausos el cierre de filas, otra vez en cierta manera la politización del acto. Pero a mí me preocupa esto, especialmente que lo normalicemos, que nos parezca algo normal.
Sí, como muchas cosas, pero por ejemplo, el que él haya empezado hoy hablando de su situación ha sentado mal a la gran mayoría. Es que no tenía que haber venido, pero bueno, pero ya que ha venido, porque tiene que venir, porque por ley tiene que venir y tiene que presentar la memoria, también es lógico que haga una referencia a su situación personal, porque está en el ojo del huracán, y cada vez que ha ido pues a una comisión de justicia, al Congreso o al Senado o donde sea, le ha tocado hablar y siempre ha hecho una referencia a ello. Entonces quizá este año, que menos, no sé si el empezar con ello o el finalizar con ello, no sé dónde tendría que ir esto, pero bueno, entraba en lo lógico, en que si tú eres el punto de todas las miradas, algo tienes que decir. O sea, ya que estás ahí, a que es toda la memoria de la Fiscalía del año pasado, pues algo tienes que decir de lo tuyo, porque todo el mundo está esperando a ver qué dice el fiscal general de sus circunstancias.
Sobre todo, Patricia, porque realmente el fiscal general es plenamente consciente, como lo somos todos en España, de que su situación está sometida a debate público a diario. Y efectivamente yo coincido en que habría sido muy extraño que no hiciera esa referencia como la viene haciendo cuando tiene comparecencias de este tipo. Yo también creo que es una pena, y además es que os estoy escuchando, y además de que coincido en las reflexiones, es verdad que tenemos que asumir que no solo se han pasado muchas líneas rojas, ¿no?, sino que yo pienso, y en esto soy bastante pesimista, va a costar. Para mí, yo creo que va a costar rehacerlo, creo que va a costar deshacer, digamos, todo lo que se ha ido haciendo mal. Esto de, yo creo que esto de los aplausos, esta especie de división permanente en la que ya nos vemos sometidos, el casi que sea todo predecible, ¿no?, que ya podíamos imaginarnos quiénes están con el fiscal, los que van a estar en contra. Creo que es un daño de verdad bastante irreparable, y pienso que del discurso de la presidenta, de Isabel Perelló, la parte más importante es cuando ha insistido en que la confianza y la credibilidad de la justicia son un bien común a preservar, porque yo creo que muchas veces, no sé si será consciente o no el gobierno y el presidente en primera persona y luego los ministros, pero cada vez que ponen en duda al sistema, porque es lo que está haciendo, se está corriendo un grave riesgo, porque luego los ciudadanos es muy difícil que no piensen que la justicia no es justa en España, que efectivamente los jueces hacen política. Y yo insisto mucho, porque creo que realmente, más allá del deterioro institucional, que es muy grave, lo que está cundiendo y lo que se está trasladando a la ciudadanía, desde luego yo lo encuentro peligroso.
Pero esto que dices tú de la confianza y la credibilidad de la justicia, dice Perelló, son un bien común que deben ser preservado, porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro Estado de Derecho. Y a esta tarea no está llamado únicamente el Poder Judicial, aunque en él recaiga la responsabilidad principal, sino también los demás poderes del Estado, cada uno en el ámbito de sus competencias.
Sí, vamos a hablar a continuación. Voy a incorporar a esta charla a Cristina Dexeus, que es la presidenta de la Asociación de Fiscales, la mayoritaria del sector. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ustedes han pedido que no fuera el fiscal general al acto de esta mañana, pero al final ha sucedido lo que era predecible, y porque así además lo marca la ley. Ha ido y ha hablado en la defensa de la memoria anual de la Fiscalía. ¿Ha faltado al respeto al rey el fiscal general con su asistencia a este acto?
Consideramos que no debería de haber asistido y haber delegado en la teniente fiscal o en la fiscal jefe de la inspección, por ejemplo, a los solos efectos de evitar una situación de tensión institucional como la que al final se ha producido. Yo creo que en la situación en la que está no debería de permanecer más tiempo. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, debió de dimitir hace tiempo y dedicarse a ejercer su defensa en la causa penal, sin colocar a la Fiscalía en una posición comprometida, y a los magistrados de la Sala Segunda que estaban escuchándole hoy en el acto. Ahora, en este momento, ha dicho que cree en la justicia, en la independencia judicial, pero cuando llegue el juicio quizás siga líneas de defensa que contradigan o resulten contrarias a estas afirmaciones, incompatibles con el cargo. Por eso consideramos que no debería haber ido. Por eso consideramos que debería de haber dimitido hace mucho tiempo. Y además, la imagen que proyecta de la institución cada vez es más lamentable y es peor. Dice que todos somos iguales ante la ley, pero bueno, él no es igual a un fiscal ordinario, que en estos momentos estaría suspendido de empleo. Y él, sin embargo, como fiscal general del Estado, se mantiene en el mismo. Son tantas las contradicciones que ponen en una situación comprometida a la Fiscalía y generan esa tensión que hoy se ha percibido en el acto de apertura juicio oral. Por eso debía de dimitir.
¿Contemplan que se abra juicio oral contra García Ortiz en unas semanas si el fiscal general decida mantenerse en el cargo? Es que es difícil imaginar un escenario de un fiscal acusando a su jefe directo en un juicio.
Efectivamente, es que esa es la situación comprometida en la que coloca la Fiscalía. Es complicado que se produzca esa situación, un fiscal acusando a su jefe, ¿no?, al fiscal general del Estado. Pero que el fiscal no acuse a su jefe también resulta paradójico. Con lo cual nos pone o nos coloca en una situación imposible. Cualquiera que sea la opción por la que se decante la fiscal que ha asumido el procedimiento, la imagen que se proyecta de nuestra institución queda comprometida.
¿Qué le ha parecido?
Especialmente si pide la absolución. Lógicamente, pensarán, ah, claro, lo hace porque es su jefe. Por tanto, no todos somos iguales ante la ley.
Le quería preguntar qué le ha parecido el discurso de la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el discurso de Isabel Perelló. ¿Ha sido lo rotundo que esperaban en la defensa de la independencia del Poder Judicial?
Sí, yo creo que ella sigue la línea que ella se marcó el año pasado y ha sido contundente, clara, y yo creo que no ha dejado ningún margen de duda sobre la necesidad de defender la separación de poderes, al Poder Judicial, y de que se vuelva a la lealtad institucional y a la lealtad constitucional, y especialmente pues por parte del presidente del Gobierno y de los miembros del Gobierno que están realizando ataques constantes a la actuación de jueces y de magistrados, siempre en relación con asuntos que afectan directamente a familiares o a colaboradores directos del fiscal y del presidente del Gobierno, curiosamente.
Pues son las impresiones de Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Patricia Rossetti, le quiero hacer una pregunta.
Sí, hola Cristina, buenas tardes. Sí.
Hola Patricia,
¿qué tal?
Tardes.
Yo quería preguntarte si es necesario cambiar el reglamento respecto al fiscal general.
Sí, yo creo que el estatuto orgánico debe de contemplar un estatuto propio del fiscal general del Estado, donde, pese a lo inconcebible que nos parecía antes, la posibilidad que el fiscal general del Estado fuera objeto de procesamiento por parte del Tribunal Supremo, donde se contemple esa posibilidad y la respuesta a esa situación, que no sería otra más que el cese del mismo, o como mínimo esa suspensión que se prevé para un fiscal ordinario y que se prevé además con la finalidad precisamente de mantener incólume la imagen del Ministerio Público y de su imparcialidad en la actuación cuando se trata de otro compañero el que pueda estar implicado en una causa penal.
Pues Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.
Patricia, te preguntábamos antes, te decía yo que nos tenías que contar qué ha pasado en Los Corrillos.
Pues Los Corrillos han sido, cuando llegas al Salón de los Pasos Perdidos, tú vas siempre buscando a alguien, ¿no? A ver con quién hablo, magistrado, fiscal, ¿dónde está el fiscal general? Bueno, lógicamente, ¿dónde está el rey? Que se le ve muy bien, porque todo el mundo quiere hablar con el rey, todo el mundo quiere fotografiarse con el
rey. Como le has visto al rey, por cierto, aguantando el tipo, claro.
Sí, pero bueno, él
qué
es
pena que no se puedan leer los pensamientos, ¿verdad?
Sí, él es el rey de España.
Porque era el día perfecto para pedir el comodín.
Nos encantaría.
Quiero leer el pensamiento,
sí,
del rey.
Pero bueno, su imagen es institucional. Que se le puede ver más serio, hombre, tampoco es un acto que sea para reírse. No,
no,
entonces, bueno,
eso es cierto.
Pues le ves en la tesitura en la que tiene que estar. Él sabe estar en todos los sitios. El rey sabe estar.
¿Pero ha podido departir con los asistentes al acto en esos corrillos? ¿Ha participado?
Sí, ha participado, la gente se ha hecho fotos con él, que es lo que todo el mundo lo que quiere es hacerse. Vamos, sean magistrados, sean, no sé, vaya donde vaya el rey, a cualquier sitio de España, sean periodistas, sean jueces, fiscales, no sé, funcionarios, todo el mundo quiere tener una fotografía con el rey. Pero bueno, esos corrillos luego te animan mucho porque pues hablas con un magistrado, hablas con un fiscal, hablas con un letrado de la Administración de Justicia, vas hablando con magistrados del Constitucional, pues todos los vocales del Consejo, bueno, pues todos los que están allí. Y una de las cosas que fue muy comentada en Los Corrillos es una de las frases de las que ha hablado García Ortiz sobre las sentencias absolutorias, que dice, estar hablando de él, en un momento del discurso decía, debo hacer notar que una sentencia absolutoria nunca puede interpretarse en un riguroso análisis de justicia penal como un dato discordante, más al contrario significa que el sistema funciona y que el proceso es garante de los derechos de la ciudadanía. A continuación habla de sentencias condenatorias, pero pero todo el mundo se ha quedado con esta frase de Álvaro García Ortiz en el discurso, aparte del inicio de sus palabras. Y otra de las cosas que fue muy comentada fue la ausencia de Feijóo, que no la entendían, porque es un acto en el que está el rey.
Uh-huh. ¿Lo habéis entendido vosotros, Paloma, Fernando?
Pues,
¿creéis que se ha equivocado el líder de la oposición o no?
Yo creo que Feijóo tendría que haber asistido. Fíjate, Pilar, yo me he acercado a Arganda del Rey, que ya sabéis que la justificación que dio para mí de manera equivocada Feijóo es también que se iba a un acto con Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid en Arganda del Rey, que es cuando hoy abría el curso político. No es la primera vez, recordemos que en ese aniversario de la adhesión española a la Unión Europea, hace un par de meses en el Palacio Real, ya decidió no asistir y además, con todo lo que eso implicaba, porque entonces, además del escenario que era el Palacio Real, presidido por el rey, con dirigentes destacados europeos. Ya, yo creo que ahí ya dio un paso adelante. El líder del PP, con este mensaje de yo no estoy dispuesto a normalizar lo que creo que no puede ser normal, ¿no? Si el fiscal general está procesado y no tendría que estar en la apertura del año judicial, pues yo no voy. Eso es lo que el PP intenta explicar y pienso que Feijóo hoy se ha bajado para justificarlo y para intentar justificarse a sí mismo ante la polvareda de críticas. A mí me cuesta entenderlo. Yo creo que Feijóo podría haber ido y aprovechar esos corrillos, como dice Patricia, que siempre se celebran, e incluso hacer declaraciones a los medios diciendo lo que tuviera que decir, pero no dejar ese vacío institucional. A mí me parece un error, fijaos.
Sí, comprensible, pero vamos, no compartido, comprensible por el ciclo electoral que vamos a entrar dentro de nada, en el que todo se está mirando y entendiendo esa clave, pero no compartido por lo que estábamos diciendo desde el principio. Este es un acto protocolario. El protocolo oficial, pues digamos, tendía la mano a que estuviera ahí el jefe de la oposición, y hay que estar por mero, pero muy destacado símbolo, porque el Estado no solo es una estructura burocrática, es un símbolo y hay que rendir honor y hay que respetar ese símbolo, dado que otros no lo hacen, y dar ejemplo con eso.
Claro, es un acto institucional, es la apertura del año judicial, es el Tribunal Supremo y está el rey.
Bueno, pues es todo lo que ha pasado esta mañana en esta apertura del año judicial, de la que lleva, ha sido hoy el día, pero vamos, que llevamos hablando de ella 2 semanas, y lo que vamos a continuar, no ya de la apertura del año judicial, pero sí lo que vamos a seguir hablando del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Por cierto, ¿os habéis marcado algún propósito este mes de septiembre? Así, cambiando de tema, Patricia Rossetti.
Yo irme de vacaciones unos días.
Pero no te has ido, pero...
Unos poquitos días, ahora me tocan otros.
Bueno, este propósito sé que lo vas a cumplir, ese es fácil.
Yo me conformo con sobrevivir, de verdad.
Que no es poco. Paloma, verdad. Esteban, el gimnasio.
Por supuesto, Pilar, por supuesto, el gimnasio, sí. De cada septiembre, sí, sí. Más
la pregunta de Rosado.
Yo ya lo tengo pagado, no he empezado todavía, pero lo tengo pagado.
Claro, pero
o sea, que a finales de septiembre empezaré.
Es muy legal. Se apunta y se va de vacaciones.
Yo volveré. El propósito es que va a finales de septiembre.
Pero yo hoy.
Bueno, pues es verdad, venga.
Ese es el tema, que nos apuntamos todos al gimnasio en septiembre, pero a mitad de octubre ya lo hemos dejado en muchos casos.
Sí, bueno, Jorge desde Zaragoza tiene algo pendiente también.
Buenas tardes, gente. Pues a ver, yo reconozco que mis propósitos son las dietas, pero es que, y apuntarme al gimnasio, pero es que donde está el jamón ibérico y el chorizo ibérico de Bellita, que se quite lo demás. O sea, yo me pongo como propósito siempre la dieta, pero es que no puedo. O sea, es que tenemos una gastronomía tan rica que es imposible.
Pues es que la vida está llena,
oye,
de tentaciones.
A lo mejor funciona esto como psicología inversa. Tú proponte comer más jamón y tomar más caña, y a lo mejor, no sé.
Pero no es comerlo todo seguido y todo junto. A lo mejor comes jamón ibérico un poquito y luego, sí, otro poquito de otra cosa. Es aprender a comer, a lo mejor. Y ya tienes los placeres poquito a poco.
Ay, que Patricia es una mujer muy organizada, ¿eh? Muy organizada.
Es que la clave es aprender a comer.
Claro, es lo que está diciendo nuestra Patricia.
Y si no puedes ir al gimnasio, cómprate unas mancuernas y en casa 10 minutos te van a venir genial.
Eso es peor. Pero Patricia, tienes que venir aquí a ponernos firmes todos los días, vamos. Que te veo que lo tienes, vamos, como la teniente O'Neill.
Pues sí.
Todo muy claro.
Es buscar el placer del momento.
Hay muchos placeres.
Una frase muy intensa.
Sí, pero hay muchos placeres que se me ocurren antes que el gimnasio, ponerme, en fin. Elena de Granada también tiene su cosa.
Hola, buenas tardes. Yo voy a contar una anécdota que tuve hace muchos años, que mi propósito de septiembre era entrar al gimnasio. Entré al gimnasio con mi hermana. Íbamos ahí a la del trabajo todos los días, de 8 a 9, y hubo un día que me robaron el coche porque lo aparcaba en aquel entonces en la puerta, no tenía garaje. Bueno, pues cuando me llamó la policía que el coche lo habían encontrado, me habían robado justo el equipo de deporte que tenía en el maletero, total que dije, puesto una señal divina, ya me tengo que quitar del gimnasio. De 2 meses de gimnasio.
Y así terminó su historia en el gimnasio.
Bueno, de propósitos de este mes de septiembre, estamos hablando, ¿en qué teléfono, Rosa?
En el 607-150602.
Seguimos en la tarde. Patricia Rossetti, gracias.
Cuando la justicia no me deja, tengo las mancuernas en casa.
Está muy bien eso.
Hasta tú, ¿eh?
Gracias. Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
El toque de atención de los hosteleros. El aumento de precios, la caída del poder adquisitivo, ha repercutido, parece, a la hora de salir a comer, de sentarse en una terraza o de picar. María es la gerente de un restaurante, Conil. En Andalucía el gasto en hostelería se ha reducido un 10%, algo que no solo ha ocurrido ahí.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Las esdrújulas siempre llevan tilde, como en Baratísima, que es como está la mochila Young's Attitude Auchan con un compartimento y bolsillo portaordenador por 14,95. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49. Un 19% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right.
Pues seguimos en la tarde de COPE en este viernes en el que me acompañan Fernando Bonete y Paloma Esteban. Fernando, Paloma, seguro que os habéis enterado, ¿no? De la que se ha liado en redes con María Pombo y la lectura.
Nos hemos enterado.
Paloma, tú también, ¿no? Estás al tanto.
Sí, pero por supuesto. Sí.
Bueno, vamos a recordar, por si hay alguien que todavía no se ha enterado, vamos a recordar lo que ha pasado. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola.
Porque todo este lío se ha montado cuando María Pombo, la conocidísima influencer, contesta en TikTok a una seguidora que se fijó que en uno de los vídeos que publica la influencer, pues podemos decir que no había demasiados libros en su estantería. Eso y en cambio, sí había pues otras cositas, otros adornos.
Muchas cosas, eso le decía esta seguidora. Bueno, sabemos que las redes sociales también son muy traicioneras, ¿eh? Que hay mucho hate, demasiado, y más si tienes cientos de miles de seguidores. Y eso es lo que ha pasado precisamente. Pilar, María Pombo cogía la contestación de esta seguidora que le afeaba que no tuviera libros en su estantería.
Lo voy a decir. Creo que hay que empezar a superar que hay gente que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer.
Bueno, así empezaba el vídeo, que ha sido el que lo ha revolucionado todo. Y a continuación María lo aclara. Y en parte lleva razón, ¿eh? Hay personas a las que les gusta leer y otras pues a las que no les gusta.
Ahora en serio, a todos nos han inculcado en algún momento de nuestra vida la lectura. En el colegio, en casa, todos hemos tenido que probar el leer un libro. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Yo tengo una hermana influencer también, digo lo influencer porque parece que los influencers ninguno leemos. Mi hermana devora libros y sin embargo mi otra hermana, que es piloto, no ha salido un libro en su vida, yo creo.
Bueno, pues después de subir este vídeo comienza todo el mundo a opinar, a comentar y a decir que estaba haciendo, bueno, pues apología del analfabetismo, que no puede defender la no lectura. También tenemos que decir que la gente se pasa mucho, incluso la insultaban, no le decían que era una paleta o algo así. Bueno, lo que queda bastante claro después de ver el vídeo por completo, Pilar, es que María Pombo no lo decía a malas ni mucho menos, pero el no haber sabido expresarse bien quizás le ha jugado una mala pasada.
¿Pensáis que ha podido ser un malentendido, que no se ha expresado bien, como dice Ana?
No, no es
un malentendido. Pónete tú que devoras libros.
Para mí no es un malentendido, para mí más bien son una exageración de sus palabras y quizá también una incomprensión de las mismas. Ella dijo cosas, en concreto cuatro cosas, con las que, de hecho, yo que me precio de leer, estaría de acuerdo en prácticamente todas.
Bueno, es que es verdad, no sé si es peor persona porque no leas. Es que no tiene. Bueno, claro. Ser mejor o peor.
Ser mejor o peor persona no está determinado por lo que leas, sino por la dirección que des a tus acciones y tus pensamientos. Ya
efectivamente.
Está. No tiene que ver con leer. Te puede ayudar o a veces no, porque hay desgraciados ejemplos en la historia de que no.
Paloma, ¿tú cómo lo ves?
A mí también me parece que se ha exagerado todo un poco. Mira, yo conozco, sigo a María Pombo y estoy acostumbrada a ver los vídeos que sube y cómo habla, y creo que es un poco una forma de expresarse. Es cierto lo que dice, hay gente que le gusta leer, hay gente que no le gusta. Y también creo que esto va de no hacer que todas las influencers o las personas que sigues en redes sociales son la Biblia, porque no lo son. Yo es que lo veo con cierta distancia. Creo que María Pombo, es verdad, tiene muchísimas seguidores y mucha gente joven la sigue, y es cierto que todo lo que dice, digamos, que puede tener una afectación y que, oye, y que ojalá hubiera dicho que le encanta leer, pues a mí me habría parecido mejor. Ahora, esto de hace apología de la incultura, no quiere que la gente lea, me parece una absoluta barbaridad.
Bueno, hay que decir que efectivamente no se es mejor persona por leer más, que era el punto al que quería llegar María Pombo, la influencer, ¿no? Hay gente, como decimos, muy leída, que es una auténtica canalla, y gente que no lee en absoluto, pero que tiene un corazón enorme. Pero oye, sí que leer tiene múltiples beneficios. Fernando, Paloma, es que sois muy jóvenes. ¿Vosotros os acordáis del 1-2-3?
A mí me lo han tenido que recordar, yo me sincero, como María Pombo, yo me sincero, no tenía ni idea.
Madre mía, no conocer el 1-2-3, pero si forma parte de la historia de la televisión.
Conocía, pero no, es que no lo he visto, yo es que no lo he visto, no lo he vivido.
Bueno, pues os voy a poner a prueba, a los dos, como hacía mi querida y admirada Mayra Gómez-Ken, por 25 pesetas, fíjate qué viejuno esto de las 25 pesetas, Paloma, Fernando, decidme beneficios, todas esas cosas buenas que nos da la lectura. 1-2-3, responda otra vez.
Te expresas más, mejor.
¿Paloma?
Imaginación.
Piensas más.
¿Paloma?
Te enriquece.
Eres menos manipulable.
Te permite desconectar.
¿Incrementas tu curiosidad?
Sí.
Viajas por el tiempo y por miles de sitios.
Vives muchas vidas.
Te identificas en momentos difíciles.
Muy bien.
Estamos empezando a flaquear.
Favorece el pensamiento crítico.
Sí, favorece el pensamiento crítico.
Claro, ejercita la memoria.
Es que acabaríamos diciendo
mejora
que
mejora la capacidad de concentración. Y para mí algo muy importante, es que te hace ser mucho más tolerante. Porque... Campana y se acabó, campana y se acabó. Aquí entran las tacañonas que no tenéis ni idea quiénes son, pero aquí ya se acababan las respuestas. Oye, habéis dado unas cuantas, ¿eh? Y podríamos saber, sí, es verdad que como sí. no sabíais muy bien la mecánica del concurso, sí. habéis ido un poquito lento.
Había que ir más rápido, ¿no?
Claro, 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 porque a ver, el fin era dar muchas respuestas para llevarte más pasta, Paloma. Pero bueno, sí es verdad que yo creo que la lectura al final es tolerancia, ¿no? Porque si no lees, te vas a quedar con tu única verdad y sí. con tu único pensamiento. Gracias a la lectura conoces otros muchos puntos de vista.
O al menos tienes la oportunidad de acceder a, bueno, el pensamiento de otras personas de tu tiempo y lugar o de otros tiempos y lugares que te pueden descubrir nuevas formas de entender la vida, entender la realidad. Es que estaba pensando que al final se podría resumir todo el juego que hemos hecho diciendo que leer sirve para todo. Es que sirve para todo. ¿Hay algo para lo que nos sirva leer? Si hasta con nosotros podemos hacer
Oye,
dinero
y
leyendo.
Para algo tan sencillo como distraerte.
Claro,
también y tan
¿por qué
necesario.
No? ¿Por qué no?
Oye, Fernando, ya que te tenemos aquí, que tú eres influencer también, como María sí. Pombo, ¿cómo dicen ahora? Instagramer, ¿cómo
Depende
es esto?
De la plataforma en la que estés, en mi caso, Bookstagramer.
Toma ya, es bueno, que suena hasta bonito.
Llámalo como quieras.
Bueno, ya que te tenemos por aquí, ¿qué sí. cinco libros le recomendarías tú, por ejemplo, a María Pombo y a todas esas personas a las que les cueste un poquito leer para que se inicien en el hábito de la lectura? De esos que te enganchan desde la primera página.
Sí, pues fíjate, voy a decirte cinco y la mayor parte de ellos son clásicos, ¿eh? Lo digo porque a veces acudimos, y me parece muy bien, ¿eh? Pero acudimos como a las lecturas fáciles, a los thrillers, que están fenomenal, pero creo que también tenemos que descubrir que hay lecturas adictivas entre los clásicos, aunque a un lector que permanezca ajeno le parezca algo raro que un clásico le pueda enganchar. Mira, yo siempre recomiendo un librito de un autor centroeuropeo poco conocido, pues se conoce mucho a Joseph Roth, sé porque son muchas vibes, pero se conoce poco a él, aunque es muy destacado, Apuesta al amanecer, de Arthur Schnitzler. Es un librito de nada, ciento y poco páginas. Todo va de recuperar el dinero que se ha perdido en una apuesta, pero todo lo que sucede en 48 horas para recuperar ese dinero, ya además ambientado a finales del 19, no es que hay una acción trepidante, pero todo lo que sucede te deja además reflexionar sobre el sentido que tiene la vida y es una lectura maravillosa. Lo recomendaría sin duda.
Apuesta al amanecer, primer libro. Te había dicho cinco, vamos fatal de tiempo, nos quedamos en tres. Venga, dos.
Venga,
dos más.
Entonces, Las estrellas, mi destino, de ¿vale? Alfred Bester. Yo siempre lo defino como un conde de Montecristo
¿sí?
del siglo XXI, porque es más o menos la misma estructura del conde de Montecristo, pero en muchas menos páginas y en el espacio. Una historia de venganza en el espacio. Maravillosa,
¿sí?
maravillosa.
¿En el espacio?
Recuerdo además que la empecé en un vuelo de avión, de estos que son largos, pero creo que en 3-4 horas la había liquidado. Una maravilla.
Pues segunda recomendación de Bonete, que de esto sabe mucho, ¿eh? Las estrellas, mi destino, de Alfred Bester. ¿Y una última recomendación?
Pues Tras la máscara, de May Alcott, porque a May Alcott se la conoce siempre por Mujercitas,
sí,
emulando un poco la estructura, digamos, estándar, ¿no? De finales del 19, de todos correctísimos, todas las señoritas dedicándose a lo que debían dedicarse, y en Tras la máscara, ella se quita la máscara y nos descubre la historia de una sirvienta que parece que es muy buena, pero nos va a ir descubriendo la historia de que ahí hay algo muy fuerte, incluso nos puede llegar a escandalizar en nuestros días, imaginaros.
Pues última recomendación, Tras la máscara, de May Alcott. Yo tengo que reconocer que me voy a hacer un María Pombo, no me he leído ninguno de estos tres.
Pues mejor, porque te envidio, porque ahora puedes leerlos.
Claro. Paloma, ¿conoces alguno de los tres que nos ha citado Bonete?
No, y también los he tomado nota.
¿Sí? Oye, ¿y tu libro, ese con el que te enganchaste a la lectura, Paloma?
Pues mira, yo estaba pensando en si le tuviera que recomendar uno y le diría, por volver un poco a la actualidad, he leído hace poco primero Gente Normal y luego otros que tiene, de Sally Rooney, que es una escritora irlandesa que está pitando muy fuerte entre la gente joven, que habla mucho de las relaciones personales, y yo creo que eso sí que podrían engancharle, a ver si se anima.
Bueno, pues aquí están las recomendaciones de Fernando Bonete y de Paloma Esteban para animarnos a todos a leer un poquito más y si no para iniciarse la lectura, que han estado con nosotros hoy en la tarde de COPE. Fernando, Paloma, un placer como siempre.
Un placer.
Un abrazo enorme.
Buen fin de semana.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me
Oye, pues puede que precisamente uno de los propósitos que se marque mucha gente ahora en septiembre puede que sea leer un poquito más, ¿no, Rosa Rosado?
Pues
ahora
estaría
que estamos
muy bien.
Hablando también de propósitos.
Sí, sí, sí. Yo empecé con a engancharme con el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Me encantó.
Ay, sí.
Spencer Johnson.
Sí, sí. Bueno, yo empecé con un libro que Bonete, que está recogiendo sus cosas, me va a mirar como diciendo, ¿cómo? Con la historia interminable, que sé que a ti no te gustó nada.
Me iba a ir, pero me voy a quedar para refutar.
Ciérrale el micro, bueno, Bonete,
vale,
el micro cerrado.
Adiós, adiós.
A mí me gustó, a Bonete no le ha gustado. En fin, esto también tiene la lectura, que no todos los libros son para todos los gustos. Bueno, que más de la mitad de los españoles afronta septiembre como un segundo año nuevo para marcar nuevos propósitos. Esto de leer más, el gimnasio, el inglés, la dieta, dejar de picar entre horas. Septiembre, incluso mejor que enero, porque el 59% de los españoles prefiere marcarse nuevos retos al final del verano. Siempre se ha dicho que para crear un hábito hacen falta 21 días. ¿Pero por qué 21 días, Rosa, y no 18 o 27?
Pues no lo sé, Pilar, porque yo he creado el hábito de dejarlo el día 22. Pero el 59% de los españoles que empiezan, seguro que también lo dejan.
Oye, ¿por qué? ¿Por qué los hábitos se crean en 21 días? Vamos a preguntárselo a la neuropsicóloga Sandra Martínez. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, Rosa, ¿cómo
Hola, guapa.
Estáis?
Sandra, sácanos de dudas, ¿de dónde sale esto exactamente de que se necesitan 21 días para crear un hábito?
Bueno, pues esto sale un poco de la manga, sale un poco de
Vaya,
la manga. Además,
yo pensé que tiene una base científica y que...
No, desgraciadamente no tiene ninguna base científica. Es verdad que Maxwell en su momento, cuando puso los 21 días, lo que se dio cuenta es que los injertos que él hacía como cirujano plástico a nivel proprioceptivo se solían ser pues eso, unas 3 semanas lo que tardaban en consolidarse. Pero claro, eso no tiene nada que ver con el cerebro. En el cerebro tardamos en consolidar pues lo que a cada uno es el cerebro. O sea, no hay una regla. Es verdad que necesitamos un tiempito, pero depende de nuestra motivación, depende de nuestros intereses, depende de nuestra fuerza de voluntad. O sea, que no hay número.
Eso no ayuda, Sandra, ¿eh? Si no hay números, no ayuda, también te digo, ¿eh?
Oye, es verdad que no ayuda.
Claro, mira, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, el tema del gimnasio. Me apunto al gimnasio, me compro las zapatillas, la botella de agua más cara de la tienda, hasta camiseta con una frase motivadora. Pero llega el día 10, si me apunto el 1, el 10 ya estoy buscando excusas para no ir. ¿Qué nos pasa por la cabeza en ese momento y cómo podemos evitar que el gimnasio se convierta en un gasto fijo sin uso?
Claro, realmente nosotros tenemos un... Bueno, ya lo dijeron muchos psicólogos en su momento, ¿no? Pero hay como un momento premotivacional, ¿no? Que es en el que decimos, bueno, hasta aquí hemos llegado, subo las escaleras y me asfixio, necesito empezar el gimnasio, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos en premotivación. Entonces ya hacemos nuestro esquema, ¿no? Venga, pues a ver, me puedo liberar de los niños los martes y los jueves por la mañana, puedo sacar unas horitas del trabajo y entonces ya ahí empiezo a mover la rueda de la motivación y realmente quiero ir. Pero hay una cosa que nuestro cerebro es muy, muy resistente al cambio, muy resistente al cambio. Entonces, igual que cuando un hábito se consolida, es muy difícil cambiarlo y nos ayuda a mantener los hábitos buenos, pues los hábitos malos también es difícil, ¿no? Entonces, hay una cosa que se llama la resistencia límbica, ¿no? Que es, ¿realmente voy a disfrutar con este cambio? Entonces, bueno, ir al gimnasio al principio, sobre todo, le gusta a muy poca gente, ¿no? Cuando nos forjamos esos o nos ponemos en la meta esos nuevos cambios, esos nuevos hábitos, normalmente suelen ser costosos, suelen ser cosas no muy placenteras al inicio, aunque la recompensa venga a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, claro, nuestro cerebro se resiste y se resiste al cambio, entonces por eso nos cuesta mantenerlo pues más de un mes.
A Sandra te necesitamos para que estos propósitos nos aguanten un poquito más de un mes, a ver si terminamos la temporada yendo al gimnasio, comiendo un poquito mejor, aprendiendo el inglés, que siempre se nos resiste. Dinos algunos tips, algunos consejos prácticos para no abandonar nuestros objetivos a la primera de cambio.
Y sobre todo para entrenar la fuerza de voluntad, porque realmente yo creo que ahí está el problema.
Claro. La fuerza de voluntad es una de nuestras funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, el prefrontal pues tiene muy poquitos años de desarrollo, entonces necesita mucho ánimo, es como un bebé todavía en el cerebro evolutivo. Entonces, necesita mucho ánimo. ¿Y qué es lo más El tip esencial para mí es que el objetivo sea realista. ¿Realmente yo voy a poder ir al gimnasio todos los días de la semana? No. ¿Voy a poder ir cuántos días voy a poder ir? ¿Qué ejercicio es el que a mí me gusta? Por mucho que esté de moda el HIIT, por mucho que esté de moda el CrossFit, ¿realmente es un ejercicio que a mí me va? ¿No? Entonces, lo primero, el objetivo realista. Y luego es muy importante, bueno, hay un libro que ahora estabais hablando de libros y ahora mismo no recuerdo bien el título, pero habla de los hábitos atómicos, ¿no? Esos pequeños hábitos que tenemos que ir interiorizando poquito a poquito, ¿no? Entonces, son pequeños esfuerzos diarios y nos acercan mucho más al objetivo real, ¿no? Entonces, si no puedo ir todos los días de la semana, a lo mejor me puedo marcar salir un día a caminar. Cuando me encuentre un poquito mejor, a lo mejor ya puedo ir 2 días a spinning. Cuando ya vaya 2 días a spinning, a lo mejor me puedo meter a hacer pesas. Cuando me vaya a meter a hacer pesas, a lo mejor puedo coger un día de yoga, ¿no? Entonces, esos hábitos tienen que ser realistas y poquito a poquito. Y luego ser conscientes de que lo que le vale al vecino no me vale a mí, ¿no? Entonces, no pasa nada, mi vida no es la de otro y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que la sinceridad, la autocompasión, ¿no? El ser capaz de creer cómo soy yo y ponerme el objetivo realista con respecto a mi vida, ¿no? Entonces, ahí ya es más fácil que la fuerza de voluntad vaya cogiendo un poquito de fuerza.
Sandra, para acabar y bueno, en relación a todo lo que estás contando y todo lo que sabes, ¿una neuropsicóloga cumple sus propósitos?
No siempre, pero no lo desvelaré nunca en público. Tú no sabes lo de en casa de herrero, cuchillo de palo, pues eso.
Sandra Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, Sandra, y por todos estos consejos.
Un placer. Un abrazo fuerte a las dos, adiós.
Bueno, que esto nos pasa a todos.
Qué difícil.
Es que es muy difícil.
Claro,
es
dice, poco a
pero
poco.
Pero mira, lo de los hábitos atómicos, me ha gustado además la expresión.
Sí, sí.
Tenemos que tener hábitos atómicos.
Realistas.
Poquito a poco, realistas.
Claro.
Empezar, pues eso, lo que dice, 5 días al gimnasio, si no voy a ir. Si no voy a ir 5 días, pues voy a empezar por 2.
Claro, esa es la cuestión. 2, 1, los que puedas, ¿no?
Eso es.
O voy a empezar andando
es.
Y si veo qué tal, poco a poco, ¿no?
Hábitos atómicos y realistas.
Bueno, fíjate, todos proponérselo. Mira lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Mi único propósito a mis 66 años es perder las menos posibles días y horas de baile y superar a uno que viene a bailar, que tiene 93 años.
Toma
Intentaré
ya.
Superarlo. Si lo consigo, os lo diré. Vale,
oye,
gracias.
Picarse también puede funcionar.
Pero que van a una escuela de baile, a una discoteca, estos bailongos.
Qué bueno. Oye, yo no tengo mucha fe en esta otra oyente, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Hola, gente. Bueno, mi propósito para este año ha sido ponerme a hacer ejercicio, irme a andar. Y le pedí a Papá Noel toda la paraferraria, playeras, mallas, chaqueta, chubas por si llueve, en fin, es que no he empezado todavía. Creo que me lo voy a poner para ir al Mercadona. Bueno, gente, lo importante es tener salud y positividad.
Eso es. Oye, y andar viene muy bien además para despejar la mente.
Ánimo, venga, que estamos
bueno,
en septiembre.
Bueno, propósitos, que tenemos muchos de los que hablar. ¿En qué teléfono, Rosa?
607-1506-02.
Y enseguida hablamos en este programa de ciencia y de las palabras de Putin, que quiere vivir hasta los 150 años. Toma ya.
¿Piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Familia, ya estoy de vuelta de las vacaciones y estoy deseando veros. Antes me toca pasar por el Corte Inglés, que tengo que llenar la nevera y poner un montón de lavadoras. Eso sí, este finde, barbacoa en casa. Verduras y pescadito, que ahora toca cuidarse, pero sin dejar de disfrutar.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F9. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
En Carrefour vuelve al cole al mejor precio con los precios imbatibles. Para que empiecen con buen pie con los deportivos con cierre autoadherente a un precio imbatible de 9,99€. Hasta el 18 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Última hora, activistas pro-palestinos han vuelto a interrumpir durante unos segundos la etapa reina de la Vuelta Ciclista a España. ¿Cuál es la situación a esta hora, Alberto Arauz?
El incidente se ha producido en el primer kilómetro del ascenso al puerto de Langlí.